Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Acudamos una vez más en oración al Señor, mis hermanos. Padre celestial, gracias porque tú nos permites continuar alabándote y adorándote por medio de tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón reverente, Señor, corazón amante de la verdad, un corazón dócil, dispuesto a obedecer tus mandamientos. Habla a tu pueblo, Señor, ayúdanos, enséñanos. Gracias por lo que tú vienes hablando a tu iglesia, Señor. Te rogamos y sigas hablando. Ayúdese al que habla, ayúdese a los que escuchan, a los que han de recibir este mensaje. Si nos encomendamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, anteriormente en este mismo pasaje, habíamos comenzado desde el versículo 1 al 8 a ver una defensa del apóstol Pablo y sus compañeros, ¿no? Silvano y Timoteo, de la defensa del ministerio de ellos en medio de los tesalonicenses. Los enemigos de la fe asediaban a la iglesia con calumnias, con mentiras acerca de estos siervos de Dios, sino que tenían malas motivaciones, que eran falsos en cómo ellos procedían, que ellos realmente querían sacar lucro de los tesalonicenses. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo lo que hacen es recordar cómo fue el proceder de ellos, cómo fue el ministerio de ellos en medio de esta iglesia. Y por medio de esta defensa podíamos ver, que fue el asunto principal que estuvimos tratando, que vamos a continuar hoy, ciertas características de aquellos que son verdaderos siervos o ministros de Jesucristo. Veíamos la importancia de la generosidad. Ellos no fueron con las manos vacías. Ellos no fueron a buscar, ellos no fueron a recibir o a buscar para ellos, sino para dar. Que ellos venían en medio de una gran tribulación. Ellos habían sido avergonzados y maltratados físicamente en Filipos. Y ahora llegaban a Tesalónica, encontraban oposición, pero aún así venían a predicarles el Evangelio de Dios. Entonces veíamos esa disposición a sufrir en un verdadero ministro de Cristo. De cómo ellos fueron íntegros, tanto en sus motivaciones, en su proceder, en sus palabras. No eran con lisonjas para ganarse a las personas, sino que ellos buscaban honrar a Dios. Ellos actuaban de manera íntegra. También vimos cómo Dios los había aprobado y aprobado para confiarles el Evangelio. La importancia de que un ministro de Dios sea llamado y aprobado por Dios para el ministerio. Vimos también cómo ellos fueron humildes, cómo no abusaron ni usaron su autoridad apostólica, sino que fueron tiernos entre ellos, como una nodriza que cuida a sus hijos como niños. También vimos que no solamente fueron tiernos, sino que les mostraron afecto y amor. Y qué importante es una como característica de alguien que sirve a Dios, que haya amor en el servicio, que haya amor en el ministerio, ¿no? Son algunas de las características o distintivos de un verdadero siervo o ministro de Jesucristo. Ahora, para continuar hoy, mis hermanos, acordémonos, como decíamos al principio, esto fue una defensa. Ellos están siendo injuriados, calumniados, atacados por aquellos que se oponen al Evangelio. Y en medio de esto podríamos pensar que ellos estaban como vanagloriándose. Mira, cómo hablan del amor de ellos, cómo aman de su cómo hablan de su trabajo, cómo hablan de su propia integridad. Cuando alguien habla de su integridad, podemos pensar, este es muy orgulloso, se cree muy santo, ¿no? Y de repente alguno podría llegar a pensar, o los tesalonicenses, pueden llegar a malinterpretar las palabras de Pablo y pensar que él y sus compañeros estaban como vanagloriándose de su obra, su servicio, su amor. Pero no podemos dejar de lado, mis hermanos, que el interés de ellos no es protegerse a ellos mismos, sino la reputación del Evangelio. Porque los únicos ministros del Evangelio que ellos conocían eran Pablo, Silvano y Timoteo. Y si ellos eran desacreditados como siervos de Jesucristo, también iba a ser desacreditado el mensaje del Evangelio que ellos les habían predicado. Y si era falso el Evangelio, pues no había más nada, ¿no? Nada que, por qué luchar, nada que defender. Entonces era un asunto de jactancia, era un asunto de defender el Evangelio por medio de la defensa del ministerio de ellos. Entonces, como cristianos que sirven a nuestro Dios, tenemos que tener un compromiso tal con el Evangelio, mis hermanos, que estemos dispuestos a defenderlo por encima aún de nosotros mismos. Pero no solamente defenderlo por encima de nosotros, sino con nuestra propia vida como testimonio. Que es lo que ellos están exponiendo aquí. Ellos están exponiendo que su vida era una vida de integridad, una vida transparente, que sus motivaciones eran agradar a Dios antes que a los hombres, que había amor y no como una motivación de sacar lucro de ellos. Entonces, qué importante, mis hermanos, esto, que sea realmente verdad en nuestras vidas, ¿no? Como la verdad en caso de estos hermanos que predicaron el Evangelio. Porque lo que vamos a ver hoy es que la mejor defensa del Evangelio es una vida íntegra como la que estamos viendo estos hermanos. Entonces, cuando hablamos de que las características de un verdadero ministro del Evangelio, estamos hablando de un siervo santo, digno, puro en sus motivaciones, limpio, consagrado, que representa el Evangelio, que es predicado, el reino del cual somos embajadores y la vida que Cristo ofrece. Entonces vamos a continuar, mis hermanos, viendo hoy esto. Vamos a seguir viendo las siguientes características del versículo 9 al versículo 12 para completar esta parte del estudio. Y qué tremendo, hermano, que Dios nos viene hablando como varios temas sobre la iglesia, ¿no? En Hechos, veíamos una iglesia llena del Espíritu Santo y sus características. Hace dos domingos veíamos en Tesalonicenses las características de una iglesia sana. Y ya estamos viendo las características de un ministerio sano, santo, íntegro, verdadero, de un siervo de Jesucristo. Entonces, otra característica que la que vamos a comenzar en el versículo 9 es que un siervo de Jesucristo verdadero es caracterizado por un trabajo duro, arduo, para su Señor. Versículo 9 dice, porque os acordáis, ¿no? Él sigue recordándoles. No era una cosa que los tesalonicenses ignoraban. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, dice, de nuestro trabajo y fatiga. Cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Esa palabra trabajo es trabajo duro, que produce cansancio. Esa palabra fatiga, en el griego, habla de un trabajo esforzado, penoso, fatigoso, difícil. Acordemos que estaban con oposición allá en Tesalónica. Entonces hablan que tienen un trabajo arduo y duro en esta ciudad. Ellos no fueron, como decíamos en el primer versículo, con las manos vacías a recibir. Ellos fueron a trabajar. Ellos fueron a ocupar sus manos. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio de Cristo. Entonces, él comienza a recordar a los tesalonicenses como ellos no fueron de vacaciones, como muchos ministros que hoy viajan. No pasa que fueran de vacaciones a Miami, a otras islas, a predicar el Evangelio para la gloria de Dios, supuestamente, ¿no? Nosotros, hermanos, iban a trabajar, no a que los atendieran. Y sí que trabajan con fatiga, con dificultad. Se esmeran, mis hermanos, en el ministerio, si realmente queremos nosotros ver frutos, hay que trabajar. Trabajar con los frutos. Creo que queremos ver la iglesia crecer, pero crecer de una manera sana, que lleve fruto, como una iglesia en los tesalonicenses, hay que trabajar. Trabajar duro. Y no era una jornada laboral suave, ¿no? De 7 horas, 8 horas de oficina con aire acondicionado, ¿no? Era un trabajo duro. Porque dice, era de noche y de día. Un trabajo sin descanso. Posiblemente el único día que trabajaban, el día de reposo que estaban en la sinagoga enseñando, que nos cuentan ahí en Hechos que fueron 3 días de reposo enseñando. Pero el resto de la semana se pasaban trabajando fatigosamente, arduamente, hasta cansarse, de día y de noche. Entonces, una característica de un verdadero ministro de Cristo es que él va a trabajar arduamente por los intereses de Dios, por el avance del Evangelio, por la edificación de la iglesia, por la gloria de Dios. Muchos de nuestros días pasan a creer que el trabajo, mis hermanos, es como una maldición. En estos días yo leía ahí un post, alguien publicó, decía, la sujeción de la mujer, eso es por la maldición del pecado. Y el trabajo duro también es por la maldición del pecado, ¿no? Como el diablo ataca hasta por propios cristianos. Tanto el diseño de Dios para la familia, como el diseño de Dios para el hombre. De trabajar arduamente, de ser proveedor. Entonces algunos piensan que cuando nos convertimos a Cristo, listo, entramos en el reposo de Dios. ¿No? Y sí, entramos en el reposo de Dios, pero no en el sentido que ahora vamos a pasarnos en la hamaca todo el día, ¿no? Recostados en la cama. No, ya Cristo venció, no tengo nada que hacer. Me voy, entonces ya estaríamos en el cielo, mis hermanos. Ya nos habríamos ido de aquí. Cualquiera que se convierte, raptado de una. Y eso no es lo que pasa, Dios no es aquí. Él dio un mandamiento antes de la caída, ir y subyugar la tierra, sojuzgarla, gobernarla. ¿No? Y cuando Cristo ascendió a los cielos, no, también nos dio una tarea. Estamos estudiando ahí en Hechos, ¿no? Id, predicar el Evangelio, ¿no? Sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y todavía no acabamos. Y así ya queremos descansar como que la obra acabó, mis hermanos. Sí, la obra de Jesucristo para nuestra salvación ya acabó. Ahora hay que llevar esa obra de Jesucristo a las naciones. Entonces el trabajo no ha terminado para nosotros, ¿no? El trabajo de Cristo en nosotros de formarnos a su imagen semejante. Entonces, algunos tienen esa característica de, no, ya acabó. El trabajo duro, eso en la iglesia, eso es la carne. Hermano, sí puede haber un extremo, el activismo. Es el trabajo de la carne. Eso es lo que Dios no quiere en la iglesia. Dios no quiere que seamos activistas, que hagamos cosas por hacer. Estoy desocupado, entonces a ver qué hago ya. No, hay cosas que Dios quiere que estemos ocupados. En eso estaba ocupado Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Entonces ellos estaban ocupados. Otros enseñan que el cristiano debe hacer, lo que debe hacer es descansar en Dios mientras Dios hace la obra por él. Mi amado, Dios hace la obra. O sea, nosotros solamente somos colaboradores. Eso es cierto. Pero mis hermanos, Dios no envió ángeles. Dios envía a personas. Dios nos envía a nosotros. ¿No? Dios es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, de personas de carne y hueso, con espíritu y alma. ¿No? Seres integrales. ¿Y Dios quiere que trabajemos? Nos puso para trabajar, mis hermanos. ¿Usted ve que tiene músculos ahí? Para trabajar. No, no es para descansar. Dios quiere que trabajemos y trabajemos arduamente. Y Pablo y sus compañeros lo entendieron, mis hermanos. Hoy tantas iglesias que podemos ver que ¿por qué no crecen? Porque no hay hermanos trabajando en el ministerio. Y uno va y pregunta, hermanos, ¿qué pasa? No, es que Dios hace la obra. Es que estamos en el reposo del Señor. Es que, mis hermanos, Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a enseñar, entonces tampoco hay que enseñar la palabra. Y ustedes, y después, ¿por qué esas iglesias no crecen, no? Por eso, no hay nadie que trabaje. No hay nadie que se esfuerce. No hay nadie que esté día y noche metiendo el hombro para los asuntos del Señor. Parece que cuando vemos en la Biblia, ese no es el ejemplo que encontramos. ¿Cuál es el de Moisés? Moisés trabajaba duro, mis hermanos. Trabajaba durísimo. Día y noche enseñando al pueblo los mandamientos de Dios. Atendiendo las necesidades. Sufriendo los reclamos del pueblo. Era tanto que le dice que su suegro vio que le estaba desde la mañana hasta la noche recibiendo al pueblo para escuchar sus asuntos y juzgar. Y su suegro le dijo, bueno, así parafraseando, ¿no? Busca ayuda, busca delegar porque te vas a morir. ¿No? O sea, Moisés no estaba de vacaciones, mis hermanos, 40 años por el desierto. Entonces él estuvo trabajando nuevamente. Josué, ¿no? Dice allá que iba a introducirles al reposo, a reposar en la tierra. ¿Y cómo fue ese reposo? 25 años de guerra. Trabajó duro. Y no solo Josué, él y las tribus luchando, guerreando, liberando la tierra a los enemigos. Entonces trabajaban duro. Daniel trabajó arduamente. El Señor lo puso allá en un lugar de eminencia, de gobierno, en Babilonia. Y dijo, bueno, ya que soy político, me voy a dedicar a descansar. No, él trabajaba para los propósitos de Dios. Allá donde el Señor lo había puesto. Jesucristo trabajaba fuertemente. ¿Saben cómo era un día de trabajo del Señor Jesús? Acompáñenme a Marcos. Vamos a ver un día, un solo día el trabajo del Señor Jesús. Así, rapidito. Marcos capítulo 1. Era un día de reposo. Miren el día de reposo, cómo el Señor Jesús trabajaba para Dios. En un solo día. Entonces, en la mañana temprano nos cuenta Marcos, vamos a ir pasando por los títulos y avanzar rápidamente, solo vamos a leer algunas partes. En Marcos 1, versículo 16 al 20, se nos narra cómo el Señor Jesús temprano en la mañana, el día de reposo, salió y se encontró a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago y lo llamó para que lo siguieran. De ahí dice que se fueron para la sinagoga, en Marcos 1, 21 al 28. Entonces el Señor Jesús, después de llamar a unos discípulos en la mañana, se fue a enseñar. Él enseñó en la sinagoga y de paso se puso a expulsar un demonio. Ellos salieron de la sinagoga y no fue a descansar. Fue a la casa de Pedro. Y Señor Jesús no fue a almorzar. Fue a encontrar que en la suela de Pedro tenía fiebre. Oró por ella, ya fue sanada y ahí sí les preparó el almuerzo. ¿Y qué pasó luego? El descanso. No. Dice que luego ahí en Marcos 1, 32 al 34, y si vamos a leerlo, dice el 32, y cuando llegó la noche, o sea, viene a trabajar todo el día, y en la noche tampoco iba a descansar. Dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos, no algunos, todos los que en Cafarnaúm tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no nos dejaba hablar a los demonios porque le conocían, ¿no? Mire, el Señor Jesús no descansaba. Comenzó temprano a buscar discípulos, luego fue a la sinagoga a enseñar, puso un demonio de paso, luego va a sanar la suela de Pedro, y luego toda la ciudad le trae los enfermos, los endemoniados, los necesitados, y de paso también les enseñaba. Y no acabó ahí, ¿verdad? Uno dice, ahí acabó ahí, el día siguiente, bueno, el día siguiente sí descansó. Tampoco, versículo 35. Y levantándose muy de mañana, me dijo, bueno, es que ahí trabajé mucho, me voy a levantar más tarde, ¿no? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba, estaba con su padre. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, el trabajo lo buscaba el Señor. Todos te buscan, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos a tomar un descanso, ¿no? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Un solo día el Señor Jesús, ¿no? Un día, era el día de reposo, ¿no? Un día agotador. El Señor acaba todo ese trabajo y dice, todavía hay más trabajo. Toca ir a todas esas aldeas. Toca ir a trabajar. Entonces el Señor Jesús veía que había mucho trabajo. A veces tanto trabajo que no tenían ni siquiera tiempo para comer ni él ni sus discípulos. Y él les ayuda una parte de Marcos 6. Versículo 30. Los apóstoles llegaban de ser enviados por el Señor Jesucristo a una misión de ir a predicar a varias aldeas. Y vuelven los apóstoles, y entonces, dice, los apóstoles se juntaron con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Bueno, Jesús dijo, bueno, hay que descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni de comer, ni para comer. ¿En cuánto trabajo? Si uno decía, vamos a estar en el reposo con el Señor Jesucristo, qué chévere, vamos a descansar con Él. Era un trabajo agotador. ¿Y ahí en qué pasó? Se subió una barca, cruzaron el mar de Galilea, que se encontraron gente esperando. Entonces, en vez de almorzar, se pusieron a predicar otra vez, ¿no? Y hasta la noche fue que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Ahí recién comieron. O sea, era trabajoso estar con el Señor Jesús. Si tú le das lo que come a las 12 en punto, ahí ibas mal con el Señor. Se dedicaba a trabajar y a hacer la obra de su padre. Trabajaba muy duro. Y el apóstol Pablo y sus compañeros seguían ese ejemplo. Continuaron con el ejemplo de trabajo duro. Es normal, mis hermanos, ver supuestos ministros de la palabra con una vida relajada, ¿no? Despreocupada. Dedicada a ellos mismos. Muy normal en nuestros días. Muy triste, muy lastimoso. Hay muchos cristianos viviendo de manera indolente e indiferente al llamado y al servicio de Dios. Cristianos que no les preocupa la edificación de la iglesia, el avance del reino. Lo que les preocupa es avanzar su propia agenda. Y no están dispuestos a sufrir y a trabajar arduamente. Hermanos, que yo ya hice algo hoy, ya no hay que hacer más nada. Eso no es lo que vemos en el ejemplo del Señor Jesús. Y eso no es lo que vemos en Pablo, Silvano y Timoteo. Un solo ejemplo de un hermano sin historia de la iglesia. Me acordaba cuando leía estos versículos de John Wesley. Hace poco yo leía, no me acuerdo, en una biografía, que él y su hermano, creo que en la biografía de su hermano, le escuchaba en Byte. Y él y su hermano, pues hubo un momento de avivamiento en Inglaterra. Entonces viajaban mucho, eran predicadores itinerantes, iban y predicaban el Evangelio por toda Inglaterra. Ellos estaban tan ocupados en su agenda que no tenían tiempo de parar. Entonces ellos preparaban los sermones, componían muchos de los himnos que a veces cantamos. ¿No? Escribían cartas y leían cartas sin bajarse el caballo mientras iban a una ciudad a predicar. No tenían tiempo ni siquiera de bajarse el caballo a hacer algo. Ahí tenían que estudiar la Biblia, leer las cartas, orar, pensar, mientras viajaban a predicar el Evangelio. Gente ocupada, muy ocupada, ¿en qué? En el avance del reino. A veces nosotros queremos estar en el avivamiento, pero ¿qué pasa si viene un avivamiento, hermano? Trabajo. Trabajo arduo. Y a veces no viene el avivamiento porque nadie va a querer trabajar. Pensamos que el avivamiento es solamente para venir a cantar, gozar, ¿no? Algunos piensan que es para venir a caerse al piso. Y más nada, eso es todo el avivamiento. El avivamiento de mis hermanos, ahora que estamos estudiando Hechos, llevó a los apóstoles a tremendo trabajo. Y el trabajo se les multiplicaba. Ayer veíamos 120, luego 3.000, luego 8.000, luego así, ya pararon de contar. ¿Y eso qué era? Trabajo, mis hermanos. Trabajo duro. Los apóstoles trabajaron, Pablo y sus compañeros trabajaron, Cristo trabajó fuertemente para el avance del reino de Dios. Y ahí nosotros podemos preguntarnos, ¿y tú y yo estamos trabajando arduamente o pensamos que la vida cristiana es una vida vacacional? Es que yo vengo a disfrutar, mi hermano, a pasarla sabroso. Algunos piensan que así es la vida cristiana, ¿no? Un camino ancho. Es el camino ancho, el camino sabroso. El camino de Cristo, mis hermanos, es un camino de trabajo y trabajo duro. ¿Estamos trabajando para el avance del reino de Dios? ¿O estamos dando, porque hermano, ahí sí, para nuestro trabajo en el mundo, para nuestras empresas, para nuestros estudios, ahí trabajamos arduo o no? Estudiantes que ni duermen, los que están en la universidad a veces, estudiando y preparando ahí sus exposiciones, sus cosas. Pero cuando ahí sí trabajamos duro. A veces estamos gastando nuestra vida en cosas que no van a durar, que van a pasar, que no van a producir nada más que vanidad. Y corremos tras el viento. Así es nuestra vida a veces. Entonces, otra buena pregunta sería, ¿nos estamos esforzando con lo menos o con lo que nos sobra para servir al Señor? ¿Es arduo nuestro servicio o nuestro servicio buscamos hacerlo lo más relajado posible? ¿Cómo está nuestro servicio, no? El trabajo de Pablo y sus compañeros produjo una iglesia en Tesalónica de un fruto de ejemplo que llevó a esa iglesia también a trabajar. Cuando Pablo ahí en el capítulo 1 leímos, elogiaba el trabajo, la fe y el amor de los tesalonicenses. El trabajo de Pablo y sus compañeros produjo un fruto, un ejemplo que la iglesia pudo seguir. A veces tal vez no hay tanta gente sirviendo porque los que ya estamos sirviendo tal vez estamos muy relajados. Tal vez lo que ustedes ven servir, estamos siendo, tal vez nos falta trabajar más y dar mejor ejemplo. Pero si ciertamente, mis hermanos, queremos que más personas sirvan, los que ya estamos sirviendo tenemos que servir más arduamente. Y eso créanme que ya estamos bien agotados. Pero mi hermano, el trabajo no es un trabajo triste en el Señor. Cuando hablamos de agotarnos, a veces nosotros pensamos, uy, no, ¿quién quiere eso? No, mi hermano, puede ser un trabajo que agota, pero es un trabajo gozoso. Porque sabes que estás sembrando para la vida eterna. Y no para algo que se va a perder. O sea, es que estás depositando en un buen lugar. Entonces una buena pregunta sería, los que nos rodean, mis hermanos, cuando te ven a ti servir, ¿ven que te esfuerzas por el Señor? ¿Ven que eres, como dijo Pablo, como dijo el Señor a Josué, tienes que ser esforzado y valiente? Pero mi hijo, tienes que esforzarte. La vida cristiana, mi hermano, lleva esfuerzo. Y el ministerio cristiano lleva esfuerzo. Tal vez usted piensa que los que ministramos y nos paramos aquí, nos damos toda la semana a dormir y preparamos, bueno, ya es jueves, lo que hay preparando la prédica. No, mis hermanos, no puede ser el ministerio. El ministerio tiene que ser, mis hermanos, lleno de trabajo. Ahora, ¿cuál sería la motivación de Pablo y sus discípulos para trabajar tanto? Tal vez podríamos pensar, bueno, ellos quieren ganar más, mucho dinero. Porque cuando habla aquí de trabajo, no solamente que se dedicaban al ministerio, o sea, ellos también trabajaban para su propio sustento. No, ellos no es que se recostaban a esperar que el dinero que les cayera por ahí. Ellos trabajaban para su propio sustento. Pero ellos no trabajaban con la motivación de llenarse, lucrarse. Es que trabajamos día y noche, porque así trabajan algunos, día y noche, pero para hacer plata. Ese no era el caso de estos apóstoles. Que trabajaban sin descanso, pero para llenarse los bolsillos. Mientras, bueno, de paso también predicamos el Evangelio. Tampoco era la motivación. Tal vez que tenían un poco, tan poca confianza en Dios que tenían miedo al hambre, a la desnudez, que dijo, o trabajamos o nos morimos. Tampoco esa era la motivación, mis hermanos. Ellos mismos nos cuentan la motivación. Porque, mi hermano, estamos muy acostumbrados nuestros días a falsos ministros como los de la prosperidad. Ellos sí trabajan duro. Duro para hacerse millonarios. Para lucrarse a través de las personas. Trabajan duro para engañar al pueblo de Dios. Pero ahí nos lleva a otro punto. Un nuevo ministro del Evangelio está dispuesto a perder o a ceder sus derechos para el avance del Evangelio. Yo dice en la segunda parte del versículo, ¿para qué trabajamos noche y día? Para no seros gravosos. O sea, para no ser carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces trabajaban de día y de noche, de manera dura, esforzada, sosegada, hasta quedar agotados, para no serles carga a los tesalonicenses. Cuando uno lee la epístola a los corintios, se da cuenta que los hermanos de muchos hermanos en esta región de Macedonia eran pobres. Y aun siendo pobres, dice a los corintios que ellos dieron de su pobreza con generosidad para enviar una ofrenda a los santos de Jerusalén. Tal vez Pablo y sus compañeros llegaron a Tesalónica y dijeron, tus hermanos no podemos serles carga. No podemos imponerles que ellos nos mantengan mientras les predicamos el Evangelio. Antes tenemos que trabajar y ayudarles. Ellos pensaban diferente, ¿no? Hoy en día viajan por ahí muchas personas y están buscando a ver dónde. Bueno, tengo un llamado a Dios a abrir una iglesia allá en el estrato 5. Que quieren que los mantengan allá. Tengo un llamado a los predicar a los ricos el Evangelio. El Pablo no pensaba así, dijeron, bueno, son pobres, ¿qué hay que hacer? No vamos a hacerle carga, vamos a trabajar con nuestras manos, ¿no? Y ellos, mis hermanos, tenían el derecho a ser sostenidos como ministros del Evangelio. Hablando de ese derecho, podemos ir a 1 Corintios capítulo 9, donde Pablo habla sobre esto. Pablo lo habla en otras partes, pero solamente para dejar en claro que Pablo entendía que tenían derecho a ser sostenidos por ser siervos del Evangelio a tiempo completo. Aún así, ellos no siempre usaban de ese derecho. Él viene hablando de su derecho como apóstol de ser sostenido. Y luego dice, si otros participan de este derecho, versículo 12, del capítulo 9, 1 Corintios, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El apóstol dice, nosotros tenemos derecho. Dice, pero no usamos de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ellos tenían derecho a ser sostenidos por la iglesia, pero estaban dispuestos a renunciar a sus derechos con tal de no poner un obstáculo al avance del Evangelio. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, hablando ahí del templo, que había en Jerusalén en aquella época, comen del templo? ¿No? Los que sacrificaban los animales, los corderos, las vacas, Dios había dispuesto ahí en el libro de Levíticos y en Éxodo que comieran cierta porción. La espaldilla, que la pierna, que no sé qué, eso le correspondía al sacerdote. Ellos trabajaban, pero también comían lo que trabajaban. Y los que sirven el altar, del altar participan, lo que acabamos de decir. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, Pablo y sus compañeros sabían que tenían derecho a vivir del Evangelio. Pues estaban entregados completamente a esa obra que Dios los había llamado. Sin embargo, estaban dispuestos a renunciar. En 2 de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, Pablo les vuelve a hablar sobre esto. A los Tesalonicenses explica un poco más lo que aquí estamos leyendo. 2 de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, dice, porque vosotros mismos sabéis, yo sabía, de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, que está diciendo que alguien que anda sin trabajar, trabajando poco, o así tirado todo el día en su cama sin producir, sin hacer nada, es uno que anda desordenado, si ya está en edad de hacerlo, ¿no? Es alguien que anda desordenadamente. Dice, ese no es el ejemplo que nosotros dimos. Ni comimos de balde el pan de nadie. No es que fueron allá a comer el pan de ellos, porque sí, ya, no, fue dar un servicio, sino que trabajamos con afán y fatiga, acá dice otra vez, de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, ven, ellos sabían que tenían derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitares. Miren qué tremendo. Yo llegué a ver hermanos pobres, tal vez había hermanos que eran pobres porque no trabajaban, querían vivir de otros. Y dice, no, esta gente es pobre y encima a algunos no les gusta trabajar. Vamos a dejar nuestro derecho de lado para no ser un estorbo, para no poner estorbo al Evangelio. Vamos a dar ese ejemplo. Vamos a trabajar duro, de día y de noche, para no poner obstáculo al Evangelio y para dar ejemplo. ¿Y en qué trabajaban? Bueno, posiblemente, como nos cuenta Hechos 18, versículo 1 al 3, que Pablo, después que salió de aquí de esta región, fue a los atenienses, de ahí se fue a Corinto, de donde escribió esta epístola, Y ahí se encontró con Aquila y Priscila, que habían sido expulsados de Roma, porque todos los judíos habían sido expulsados de Jerusalén por aquella época. Y encontrándose con ellos, dice Pablo, que se puso a hacer carpas con Aquila. ¿Por qué? Porque los dos compartían, dice, la misma profesión. O sea, ahí nos cuenta la Biblia que Pablo tenía una profesión. Su profesión era hacer carpas. Y se encontró con Aquila y dijeron, bueno, hagamos carpas y vendamos carpas. Porque como leímos, a los corintios tampoco les permitió ayudarles. Entonces, los corintios tampoco le daban ofrendas a Pablo. Antes Pablo dice que las iglesias de Macedonia, posiblemente Filipos, que también le dio una ofrenda cuando fueron para Tesalónica, lo apoyaron ahí cuando le estuvo predicando el evangelio en Corinto. Entonces, Pablo y Aquila trabajaban haciendo tiendas. Es un trabajo menospreciado en la época. Todo trabajo manual en la época era como algo humillante. Especialmente entre los romanos. Recordemos que Pablo era ciudadano romano. Y entonces, estaba dispuesto a trabajar aún así en trabajos considerados humillantes de artesanos en aquella época, con tal de poder llevar el Evangelio de Jesucristo sin que el Evangelio de Jesucristo fuera vituperado. O dijera, no, es que esos vienen a buscar nuestra plata. O nuestro dinero, o a lucrarse. Pablo decía, no les voy a dar excusa para que nadie pueda despreciar el Evangelio de Cristo, así yo tenga derecho a ser sostenido. Entonces Pablo y sus compañeros estaban dispuestos a renunciar a sus derechos legítimos, con tal de que el Evangelio de Cristo fuera honrado, y no deshonrado delante de los hombres. Estaba dispuesto a sufrir, estaba dispuesto a dormir donde fuera necesario, a renunciar a su seguridad, a sus necesidades, porque estaba dispuesto a ser golpeado. Venía a ser golpeado, acordémonos, en Filipo, de ser humillado. Y él, en vez de reclamar sus derechos y decir, bueno, le voy a poner una querella a los gobernantes de Filipo, se fue. Se fue a seguir predicando el Evangelio. Hoy nosotros nos miran feo, nos dicen cualquier cosa y estamos demandando, ¿no? Luchando por nuestros derechos. Peleando delante de los incrédulos para que nos den lo que merece un hijo del rey, ¿no? Así estamos. Pablo no, Pablo estaba dispuesto a sufrir humillación, golpes, a no ser sostenido aunque tenía derecho, porque él estaba sirviendo a ellos. Estaba dispuesto a perder todo con tal de ganarlos a los demás para Cristo, ¿no? Hoy muchos que están en el ministerio causan escándalo, menosprecio el evangelio de Cristo. Hablábamos ayer con el hermano Andrés, ¿no? ¿Cuántos escándalos han salido últimamente? Hasta de ministros reconocidos que uno decía, bueno, de sana doctrina, y ahora se conocen cosas. Pues ayer decíamos, no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Eso es importante. Y a veces, mis hermanos, lo que más pone tropiezo al Evangelio de Cristo somos nosotros, nuestros pecados. Cosa a la que no estamos dispuestos a renunciar, a dejar de lado, para que Cristo sea exaltado. Y tenemos tantos, bueno, entre comillas, artistas cristianos, ¿no? Y cada rato causando escándalos, que porque se hizo un tatuaje, que se dijo esto, que se tomó una foto con tal persona, que se cantó con tal homosexual una canción para el Señor, que sí, cada rato trayendo humillación al nombre de Cristo. Cada rato, cada momento. A veces yo decía que no hubieran artistas cristianos, para que dejen de humillar el nombre de Cristo. Aunque es bueno que hayan artistas cristianos. Pero a veces nosotros nos queremos exaltar tanto a nosotros, lo que nosotros pensamos, nuestras opiniones, lo que queremos decir, que terminamos pisoteando el nombre de Cristo. Y Pablo todo lo contrario, mis hermanos. Todo lo contrario. Si no hablaba, era para exaltar el nombre de Cristo. Si hablaba, era para exaltar el nombre de Cristo. Si se defendía, era para defender el Evangelio de Cristo. Si pasaba necesidades, era por causa del Evangelio de Cristo. Si le pegaban, era por causa del Evangelio de Cristo. Y todo es por nuestra culpa a veces, por nuestros pecados, por nuestra inmadurez. Y Cristo es humillado por nosotros. Mis hermanos, Cristo nos dio el ejemplo. Cristo decía, Señor, yo te quiero seguir. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Tienes que estar dispuesto a renunciar a tu derecho de dormir en una cama cómoda. Tienes que estar dispuesto a renunciar para seguirme. Tienes que estar dispuesto a ser perseguido. Tienes que estar dispuesto a dejar a tu padre y a tu madre. Tienes que estar dispuesto a que tus familiares te odien. Tienes que estar dispuesto a muchas cosas por honrarme a mí. Y si no, Jesús decía, no eres digno de mí. Así el Señor Jesús se los ponía a las personas. ¿Sí? Así, eso nos recuerda la predica del camino estrecho, mis hermanos, que el servicio también es estrecho. Por eso estamos viendo características de verdaderos siervos de Jesucristo. O sea, si tú estás dispuesto a renunciar a tus derechos y tú quieres servir para que te den derechos, estás con la motivación equivocada en el ministerio. O aspiras al ministerio equivocadamente, porque Cristo hizo todo lo contrario. Cristo estaba en el cielo y dice que siendo igual a Dios, no se aferró a su derecho. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo. siendo el amo y Señor, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sino que creó la vida, estuvo dispuesto a morir para salvarnos. O sea, Cristo hizo todo lo contrario, mis hermanos. A buscar, todo para exaltar a su Padre. Y su Padre quiso, lo exaltó a él, sobre todo. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, eso es el ministerio, mis hermanos. Dios nos va a exaltar cuando Cristo sea manifestado. Pero aquí en el servicio tenemos que estar dispuestos a humillarnos. Porque los derechos de esta vida, mis hermanos, no son dignos de ser comparados con lo que nos espera. Mejor sería, porque hermano, hoy en día todos derechos, denos derechos, que el gobierno no es derechos, que el gobierno proteja mis derechos. Todos derechos, ¿no? En nuestra sociedad hoy en día. Todo el mundo marchando por derechos. Derechos hasta matar a sus hijos. Pelean algunos. Derechos a autopercibirse como vacas, como perros, como caballos, como hombres como mujeres, mujeres como hombres, ancianos como niños. Eso es lo que pelea hoy en día la gente. Y a veces nosotros parecemos igual, mis hermanos. No, venimos a la iglesia a reclamar los derechos. Que yo vengo aquí a que me disipulen, a que me den, a que esto, a que el otro. Y no venimos a servir y engrandecer a Dios. ¿No? Entonces, mis hermanos, tú y yo, ¿qué? ¿Cómo estamos en eso? ¿Estamos dispuestos a renunciar para que Cristo gane o queremos ganar en detrimento de Cristo? Así tanta cosa en nuestra vida que no queremos renunciar. Puede ser un trabajo que deshonre a Cristo y su causa. Puede ser un pecado que tal vez no te parezca tan escandaloso, o si sea escandaloso, pero no estés dispuesto a renunciar a él. Te aferras. Puede ser tu mal temperamento, que yo nací así, hermano. Yo grito, yo hablo mal a la gente, soy mal geniado. Y nos aferramos a nuestro derecho a ser así. Nos estamos dispuestos a renunciar. ¿Quién está dispuesto a renunciar a ciertas cosas que vemos, ciertas cosas que escuchamos, ciertos lugares que frecuentamos, ciertas amistades que no convienen? Todo por causa del Evangelio de Cristo. Para honrarlo. Todo aquello que pueda traer escándalo al Señor, tenemos que dejarlo de lado, mis hermanos. Si quiero honrar a Cristo y sacar el obstáculo que puedo poner delante del Evangelio, hay cosas que tengo que dejar, tanto malas como hasta las buenas. Pablo dejó cosas buenas por causa de Cristo, como el derecho a ser sostenido. No aferrarnos a nada, mis hermanos, con tal de que el Evangelio corra. Entonces, una buena pregunta es, ¿nuestra vida es una evangelia, es un ejemplo de deshonra o de honra para el Evangelio? Cuando te ven los hermanos, cuando te ven tus parientes, cuando te ve la gente de tu trabajo, tu vida, la manera en que te comportas, la manera en que renuncias o no renuncias, ¿está mostrando lo demás que tú, por sobre todo, honras a tu Señor Jesucristo? ¿O está mostrando que tú te honras a ti mismo? Más que a Cristo, más que a su Evangelio. Entonces, el arduo trabajo de Pablo, Timoteo, Silvano, produjo en la iglesia el mismo deseo de servir, de dar para otros, de que el Evangelio corriera y de renunciar. Ellos también pasaron persecución. Ellos también estuvieron dispuestos. Cuando vieron ese ejemplo, dijeron, nosotros también estamos dispuestos a renunciar a nuestra seguridad. También estamos dispuestos a renunciar a nuestra reputación. También estamos dispuestos a renunciar a nuestro dinero para enviarlo a los santos de Jerusalén que tienen necesidad. Porque queremos que el Evangelio corra. Queremos apoyarte, Pablo, ya en tu ministerio en Corintio, para que el Evangelio corra. Eso produjo este ejemplo en una iglesia. ¿Queremos una iglesia así? Es el ejemplo que tenemos que dar. Si no, no va a pasar. Entonces, tu familia, mi familia, ¿honran el Evangelio por nuestra causa o lo deshonran por nuestro mal ejemplo? Entonces, sigamos. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿No? El trabajo duro es una característica de un verdadero siervo del Señor. El estar dispuesto a renunciar a los derechos es una verdadera característica de un siervo del Señor. Pero también lo es el carácter, y lo que estamos viendo aquí. Dice, vosotros sois testigos y Dios también, ¿no? Pablo pone nuevamente a los tesalonicenses como testigos, ¿no? La gente tiene que ser testigo de nuestro carácter. Pero a veces las personas, pues, no ven. No ven ciertas cosas que Dios hace en nosotros. O no ven nuestro carácter. Pero ¿sabe qué dice luego el apóstol? Pero Dios también. sea, tal vez ustedes no lo vean, pero Dios lo sabe. Si ustedes han enterado, Dios sí, de cómo nosotros nos comportamos con ustedes. Entonces, Pablo, antes había hablado del afecto, del amor y de ese cuidado que él tenía. Ahora él va a hablarles de cómo él se comportó con ellos. Ellos mostraron no solamente integridad y amor en el ministerio, mostraron el carácter de Cristo. Los hombres pueden ver solamente lo que está frente a sus ojos, pero Dios puede ver lo que hay en el corazón. Yo creo que la idea que Pablo comparta aquí. Y cuál es, pero ellos sí pudieron verlo también. Eso se lo recuerda. Dice, cuán santa, justa e irreprensiblemente. Esas son palabras grandes, mis hermanos. No son de ostentación. Es una medida de conducta elevada. Un comportamiento santo, justo, irreprensible. Dijimos, nos comportamos lo mejor que pudimos. Ustedes saben que somos pecadores. Que así nos excusamos nosotros, ¿no? Hermano, usted sabe, el pecado es terrible. ¡Pecado es terrible, hermano! Entonces hay que huir de él. No decir, bueno, el pecado es terrible y entonces, bueno, me viene, pobrecito de mí. Pablo decía, no, nosotros nos comportamos como la media. Es como unos siervos así, como, bueno, como salga porque tú te ves para la gloria de Dios. Pero no, como es para la gloria de Dios, nos comportamos santa, justa, irreprensiblemente. La idea que Pablo y sus compañeros querían comunicar es que ellos no podían ser acusados de un comportamiento indecoroso, corrompido, profano, contrario a la ley de Dios y de los hombres entre los hermanos en Tesalónica. Ellos en todos estos aspectos eran irreprensibles. Nadie podía pararse aquí y decir, Pablo no respeta la ley romana. O nadie puede decir, no, es que Pablo me prometió que me iba a dar algo y me estafó en tal negocio. No fue justo conmigo. Me dijo que me iba a dar tanto y no me dio tanto. Me hemos acordado tal precio. No, es que él era un profano, se pasaba con unos chistes verdes, con esto, con lo otro. No, santo. Serio. ¿No? Justo. Irreprensible. Así se presentó delante de ellos. Nadie podía acusarlo de decir, es que cuando estuvo con nosotros, él se quedaba dormido todo el día y bueno, cuando había que predicar, estudiaba un poquito. No, ese no era el ejemplo que ellos habían dado. Es como si dijera, cuando estuvimos entre ustedes, nuestra conducta fue santa. Santa, cuando nos comportamos como hombres santos, hombres apartados por Dios para el misterio. Cuando estuvimos entre ustedes, nos comportamos justamente, a ninguno estafamos, a ninguno corrompimos, a ninguno engañamos. No hicimos nada digno de ser reprendido. Nuestra conducta fue intachable. Eso es lo que Pablo quería comunicarles. Entonces, un verdadero ministro de Jesucristo va a manifestar un carácter maduro, digno, irreprensible en su comportamiento con los otros. Para ver un poco de este ejemplo, Pablo está haciendo aquí un resumen de eso de ser irreprensible. Voy a leerles unos pasajes, podemos ir a Tito capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver algunas cosas que incluyen este tipo de carácter en un ministro de Cristo. Para ampliar un poco más estas palabras. Pablo aquí está hablando a Tito sobre los ancianos. Ahora, usted diga, bueno, eso para los ancianos, para el hermano Héctor, para Pablo David, para mí no. No, pero acordemos que el carácter de un anciano es el carácter de un cristiano maduro. O sea, lo que se le pide a un anciano es que tenga el carácter de un cristiano ya maduro, no de un nuevo convertido, que todavía está con ciertas luchas, con ciertas cosas, aunque todos tenemos luchas hasta que morimos. Pero un anciano supuestamente tiene un carácter cristiano maduro. Entonces, la descripción que se hace aquí es de el carácter maduro que debe tener cualquier persona que aspira por lo menos al ministerio público. ¿No? A enseñar la palabra, a discipular, a acompañar a otros hermanos, estar en alabanza, estar en varios asuntos. Esto es para todo hermano que quiera servir, no solo para los ancianos. Entre esas cosas se escriben algunas cosas del carácter de estas personas, porque es necesario que el obispo, sea el anciano, sea irreprensible. Este caso de ser irreprensible. Ahora, cuando Pablo decía, soy irreprensible, ¿a qué se refería? Como administrador de Dios, o sea, no soberbio, no uno que se las cree todas, que habla con soberbia, que se halaga a sí mismo y piensa, los demás no saben nada, solo yo sé. Esa es la forma en que Pablo y sus compañeros fueron delante de estos hermanos. Dice que ellos fueron como niños entre ellos, que fueron tiernos, fueron humildes, y uno fue a ensoberbecerse entre ellos. Yo antes se humillaron. Dice, no iracundo. Imagínense, ¿no? Uno no quería servirle. Hermano, ¿por qué no hizo como yo quería las cosas? A gritarle a usted. Hermano, si la fe no se sirve. Hermano, ¿por qué hizo eso? ¿Se imagina, hermano? ¿Cómo se sentiría usted si así quien está viniendo a servir, a representar al Señor, viene a hablarle con ira? a gritarme. Es que no sabe quién soy yo. ¿No? ¿Se imagina? Así ellos no podían acusar a Pablo de haberles hablado así. Y qué feo sería que algunos sirviendo aquí hablar así a los demás hermanos, barriendo ahí, lo menos que limpian aquí, por ejemplo. No, hermano, no se barra así, así se barra. Y le saco la escoba. Y le muestro cómo se barre. Así se barre, hermano, ¿ves? ¿Se imagina ese tipo de servicio? Lastimaríamos a las personas, ¿no? Iríamos a los otros. No fue uno que ser iracundo diciendo hay que ser dado al vino. O sea, con Pablo de que fue justo y fue irreprensible y fue santo, a Pablo no lo vieron por allá en Tesalónica borracho, ¿no? Bebiendo en las cantinas. Nadie puede decir que yo vi a Pablo pasándose de copas en la cena del Señor. O sea, en aquella época había ágapes. Y ellos tomaban vino los hermanos juntos, pero no para emborracharse. O sea, ninguno podía acusar a Pablo que Pablo era dado el vino, ni a sus compañeros. Que era pendenciero, que era que dado los golpes. ¿No? Que nadie puede decir que yo hubiera puesto Pablo a ganarse a golpes con Silvano el otro día porque no le hizo caso. Es que a Timoteo, como el más joven, y cada rato lo casca. ¿No? Y uno podía ver eso en esos hermanos. Que no que le gustaba pegar a otros, maltratar a otros. Eso no puede ser parte de un ministro de Jesucristo. Eso puede ser parte de nuestro carácter. No codicioso de ganancia deshonesta, otra vez justo, honrado, entre ellos. Ellos no buscaban ganar deshonestamente de ellos. Venían las carpas, se sostenían a sí mismos. Y luego dice todo lo contrario, ¿no? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Ahí están esas palabras que él usó. Dueño de sí mismo. Porque imagínense uno que le sirve a usted y que no se controla a sí mismo. No controla lo que dice, no controla sus ojos, no controla lo que piensa, no controla lo que hace, pues es una persona muy inestable. No tiene dominio propio. No es apto para el ministerio. Entre estas cosas, Pablo puede decir, nosotros fuimos santos, fuimos justos, fuimos irreprensibles. Eso es muy importante. Entonces tenemos que imaginar, ¿y cómo es nuestro servicio, hermano? Cuando tú sirves a otros, tenemos estas cosas ahí, que Pablo dice que no deberíamos tener. No somos iracundos con los hermanos. Somos codiciosos, estamos sirviendo por a ver qué saco. No, yo quiero servir en la cocina, es que ahí me voy a guardar la presa más grande. No, algunos codiciosos. O por dinero, por ganancias honestas. Porque qué puedo sacar de los hermanos. ¿Cómo servimos a los demás? ¿Cómo nuestra actitud cuando estamos dando a otros de parte de Cristo? Cuando estamos enseñando. ¿No? Cuando estamos amando, cuando estamos visitando. ¿Cómo somos, mis hermanos? Es muy importante. Porque si no somos así, como dice el hermano, nosotros no vamos a poder pararnos delante de los hermanos y decir, yo te he servido con amor, yo te serví con entrega. ¿Podemos decir eso? O los hermanos dirían, no, es que cuando usted pone al hermano a servir, usted viera, hermano, cómo se pone agresivo. Solo lo que él diga. Como él diga. ¿Cómo nos ve la gente en nuestros servicios? Es importante. Porque eso estamos reflejando al Señor, un carácter cristiano o un carácter pagano. Porque muchos cristianos en el ministerio son así, mis hermanos. Usted va a iglesias donde todo lo que hacen los ministros, o llamamos ministros, es preparar el pueblo de Dios para que le sirvan a ellos, sean sus sirvientes, sus esclavos. Yo si iba a campamento, se veía a todos los pastores bien gorditos, sentados en la mesa y todas las buenas corriendo para servirles a ellos. Y me daba pena enfrentarme con ellos porque a mí me invitaban de repente a ese campamento de enseñar y yo decía, tan diferente a los hermanos, donde todos sirven, donde los hermanos que usted ve predicar también los ve en la cocina, los ve limpiando, los viendo cosas, y allá no, mi hermano, ya era increíble. Y la gente ve eso, mis hermanos, ¿qué ve la gente, que ve el Señor? Porque yo también, como dice Pablo, también Dios es testigo. A veces pensamos que la gente no se da cuenta, pero hermano, Dios sí se da cuenta. Si la gente no se da cuenta, Dios se da cuenta, mis hermanos. De cuál es nuestro carácter realmente. Entonces, ¿por qué servimos? Hay quienes buscan un lugar importante entre los hermanos y no buscan ser santos, no buscan ser justos, irreprensibles. Entonces, ¿dónde estamos nosotros, no? Entonces, continuemos. Entonces, hay que trabajar arduamente, hay que estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos. Hay que tener un carácter. Carácter de Cristo, carácter justo, irreprensible, santo. Y no solamente esto, mis hermanos, también, vamos a continuar con el versículo 11. Otra característica, mis hermanos, de un ministro de Jesucristo es que él busca cuidar y servir a otros. Miren aquí el colofón del apóstol Pablo. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, lo primero que dice mis hermanos, dice, así como también sabéis, él continúa con la misma idea. Ustedes saben cuál fue nuestro carácter con ustedes, cómo nos comportamos, cómo los tratamos de una manera santa, justa e irreprensible. Pero no solamente en cuanto a nuestro comportamiento, sino en cuanto a nuestro servicio, ¿cómo? Como padres. ¿No? También sabéis de qué modo como el padre a sus hijos. Es muy tremendo cómo las figuras que usan aquí estos hermanos. Una figura de ternura, de niños, de una madre que cuida a sus hijos y ahora de un padre. Esas son figuras muy cercanas que buscan romper la lejanía o solamente que parezca como algo doctrinal, es que hay que hacerlo así. Es decir, esto no es algo solamente que hay que hacerlo así, es algo de corazón. Lo hacemos como unos padres con sus hijos. Y a mí me gusta más cómo traduce la Biblia de las Américas, porque hay una palabra que en la Reina Valera no la traduce. Él solamente dice, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Pero completamente sería, y saben además que de manera que los exhortamos, alentamos e imploramos a cada uno de ustedes. Acá añade imploramos, que también puede ser traducido como testificamos. O sea, les exhortamos, les alentamos y les testificamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces ellos amaban de tal manera a los tesalonicenses que estaban dispuestos como un papá a exhortarles, a alentarles y a testificarles como lo hace un padre. Eso me recuerda mucho la figura que se usa allá en Proverbios, que así como habla Salomón cuando escribe, escucha hijo mío, atiende a mis mandamientos. Es como un padre ahí, Salomón, que está exhortando, cuidado con la mujer ramera, cuidado, no consientas con los impíos, no corras con ellos. Mira hijo, cuidado con el vino cuando rojea, te pongas a beber el vino, te pongas a beber de más. Cuidado con ser chismoso. O sea, es como un papá ahí que está aconsejando a su hijo cómo tiene que vivir, cómo tiene que conducirse, y lo alienta a hacer lo correcto, así como Pablo y sus compañeros se veían en cuanto a los tesalonicenses. Es lo que ellos querían como transmitirles, como el padre que de Proverbios, que exhorta a su hijo, guarda mis mandamientos, sé sabio, y le testifica del temor de Dios. El temor de Dios, mi hijo, es el principio de la sabiduría. Yo te voy a testificar lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Te voy a testificar las grandes obras de Dios. Pon tu confianza en Él. Esto es lo que están haciendo con ellos. Entonces los exhortaban a crecer, a poner su confianza en Cristo. Imagínense al apóstol Pablo y los compañeros predicándole el Evangelio a estos hermanos. Exhortándoles, crean en Jesucristo. Es el único camino. Solo Él los puede salvar. Ahí Pablo exhortando. No es exhortación de reprensión. Esta exhortación, cuando se fija en el griego, es una exhortación de animar a poner la confianza. De estimularlos a tomar cierta decisión. Después lo está llevándolos junto con los otros compañeros, con Silvano, con Timoteo, a poner su fe en Cristo, a vivir la vida cristiana. Miren, nosotros somos maltratados, sufrimos allá, acá no se oponen, pero vale la pena seguir a Cristo. Porque también dice, y los, ¿cómo les alentamos? También los alentaban. Mira, sí, hay luchas en la vida cristiana, pero vale la pena, sigan a Jesús. No se desanime, el camino es duro, hay que pasar por muchas pruebas y tribulaciones para entrar al reino de los cielos, como Pablo dice en Hechos 14. Pero Cristo es digno de esas tribulaciones. Nada de esta vida es digno de ser comparado con lo que vendrá. Sigan adelante. Eso es lo que ellos hacían con los hermanos en Tesalónica, porque ellos son hermanos que en gran tribulación recibieron el Evangelio. Y sin embargo ellos fueron alentados por estos hermanos. Y le testificaban de la obra de Dios. Mira, nosotros estábamos allá en Filipos, nos arrestaron, nos mataron, sí, pero Dios abrió las cárceles. Y salimos, y se convirtió el de la cárcel, se convirtió este y pasó lo otro, y luego llegamos aquí. Entonces ellos estaban testificando de todo lo que Dios había hecho, para traer reverencia al corazón de los tesalonicenses, para traer temor de Dios. Entonces era una instrucción paterna de cuidado por medio de la enseñanza, de la palabra, del pastoreo. Y era algo individual, dice, a cada uno de vosotros. No es que era algo masivo, como yo mandarles una píldora, les mando el devocional por el celular, y ya no era algo personal. Él iba a casa de ellos, lo encontraba y le decía: cree en Jesucristo, busca al Señor, camina adelante. De una característica, mi hermano, de los siervos de Jesucristo, que tiene un cuidado pastoral, paternal, hacia los más hermanos. Un hermano que se preocupa por otros. ¿Por qué, hermano, alguien quiere servir en medio de la iglesia? Porque de una necesidad y se preocupa. No por la necesidad. La necesidad con qué tiene que ver? Con personas. Con eso tiene que ver las necesidades en la iglesia. No con la pared, con el techo, con la mesa. No, en la iglesia la necesidad tiene que ver con personas de carne y hueso. Entonces, cuando alguien le ha llamado al ministerio, siente: yo debo cumplir esa necesidad hacia los hermanos. ¿Quién les va a servir la comida después de la fe? ¿Quién les va a ir a predicar a fulanito? ¿Quién va a discipular a fulanita que es nueva creyente? ¿Quién se va a encargar de los hijos de tal que todavía no son creyentes? Eso es el servicio cristiano. Y los que son llamados a servicio cristiano son llamados a servir a personas, a cuidar a otros, a discipular a otros, a servir a otros. Eso trata el servicio cristiano a cada uno de vosotros, un cuidado personal, pastoral. Me recuerda mucho lo que Pablo dice en Hechos 20:31, hablando ya despidiéndose de los hermanos ancianos de Éfeso. Les dice: por tanto, velad, acordándoos. O sea, también se podían acordar, porque Pablo lo que hizo por allá también lo hizo en Éfeso, no solo en Tesalónica. Dice: acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La amonestaba. Y yo decía: hermano, tienes que corregir tu conducta. No, tienes que andar como es digno de Cristo. Hermano, tienes esta lucha. Vamos a orar juntos con cada uno por 3 años de día y de noche. Arduamente, ¿se da cuenta? También por eso le dice: Éfeso llegó a ser una iglesia tan tremenda y tan influyente en la región. Porque hubo trabajo arduo. Pero también hubo un cuidado pastoral intencional. Para ministrar, para suplir necesidades, para servir a otro. Cuando hablamos de ministrar, a veces tenemos una idea rara en el cristianismo, porque hoy esa palabra ha sido muy manoseada, ¿no? Ve que ministrar es pasar al frente a quien te ponga las manos, ¿no? Ministrar es llevar al hermano un plato de comida. Ministrar es llevar el evangelio a los que no conocen a Cristo. Ministrar es predicar aquí cada domingo. Ministrar es poner estas sillas para que ustedes cuando lleguen puedan sentarse. Ministrar son hermanos que limpien este lugar para que cuando llegue esté limpio y no sucio. Eso es ministrar, servir, mis hermanos. Los hermanos que tocan en alabanza, todo servicio cristiano, eso es ministrar. Cuando decimos "yo te ministro", es porque te estoy sirviendo. Si solamente son palabras, "yo te ministro", eso no es nada, mis hermanos. No trae ningún beneficio. Pablo, cuando dice que los ministraba, era de día y de noche, visitándolos, consolándolos, pastoreándolos, aconsejándolos, viendo sus necesidades. Entonces, un verdadero ministro de Jesucristo va a cuidar y pastorear a otros. En nuestros días, mis hermanos, es algo que se está perdiendo, ¿no? En medio de tantos programas, tantas multitudes, tanto activismo, muchos líderes en el ministerio se han vuelto fríos, lejanos de las personas, ¿no? Y Pablo era un apóstol. Yo el apóstol, hoy en día llega el apóstol, mejor dicho, ¿no? Guardaespaldas, vidrio blindado, helicóptero, ¿no? El apóstol Pablo llegaba: voy a tu casa esta noche, tenemos que hablar cierto asunto, ¿no? No hay que sacar cita, él te buscaba. Él te iba a ver, iba y lloraba contigo, ¿no? Muy diferente a nuestros días, ¿verdad? Un pensamiento muy diferente de lo que es el ministerio. Entonces, aquellos que servimos en el ministerio o que quieren servir, tenemos que saber que esto se trata de servir personas, que esto requiere dedicación, sacar tiempo, recibir visitas, visitar, llamar, recibir llamadas inoportunas. A veces a mí me llaman 10:30, hermano, perdone la hora, pero es que quería preguntarle algo, ¿no? Estoy almorzando y me llaman, y estoy almorzando, hermano, y hermano, y no puede decirle uno: no, hermano, es que llame otro día, que no respeta a usted, no, es que estoy almorzando, ¿no? Toca por amor, y sabiendo que hay hermanos que tienen ciertas necesidades, ciertas cosas, responderles, estar atento, visitarlos, sacar tiempo. Requiere involucrarse en situaciones personales, situaciones a veces feas, que la verdad, si usted diría: voluntariamente, yo, ¿por qué me voy a meter en eso? Yo mejor dejo. No, ese hermano que siga en su pecado, ese hermano, uy, no, que chicharrón en su familia, no, ¿quién quiere meterle su mano? Pero los que sirven quieren meterle mano, no porque, wow, a mí me gustan los chicharrones y yo quiero estar allá donde hay problemas, me encantan las tribulaciones, ver cómo las familias luchan y tienen dificultades. No, mi hermano, eso no le gusta a nadie. A nosotros que servimos y nos dedicamos a esas cosas, No nos gusta, cada vez que escuchamos que ocurrió un problema en una familia, nosotros sufrimos, mi hermano. De solo pensar que hay que ir a hablar allá y meterse. Y confrontar situaciones que uno no quisiera confrontar. O sea, en la carne, uno no quisiera pelear, no quisiera tener que llamar atención a nadie, que todos nos miren bonito, todos nos miremos bonito. Pero no, mis hermanos, si vas a estar en el ministerio, toca confrontar personas, toca decir a las personas cosas que no quieren escuchar. Toca saber que vas a aconsejar y que no te van a escuchar. Muchas veces van a hacer lo que quieren. Y luego te van a llamar llorando que están mal. ¿No? Entonces parte del ministerio, mis hermanos, que estás dispuesto a eso. Tratar pecados, tratar asuntos difíciles, tratar disciplinas. Aconsejar familias, discipular jóvenes, ¿no? Discipular nuevos creyentes, estar pendiente de los hermanos, saber que uno se enfermó que hay que llamarlo o que quiere ir al hospital a visitarlo, sus necesidades, procurar por los enfermos, procurar por los hermanos necesitados, consolar a los que pasan pruebas, exhortar a los fríos, como ayer nos exhortaba el hermano Pablo, ¿no? A los dormidos, para que se despierten. Eso es parte del ministerio, mi hermano. ¿Y quién es suficiente para eso? ¿No? Si usted piensa que eso solamente lo podemos hacer dos o tres hermanos, los que usted ve aquí predicar o los que ve presidir, usted está soñando, mis hermanos. Por eso estamos hablando de esta enseñanza, estamos hablando que esto que estamos hablando caracteriza al ministerio, no es solo para los que están acá al frente, es para todos, para que todos sirvamos. Es un trabajo que requiere que muchos le pongan el hombro. Necesitamos más hermanos y hermanas dispuestos a cuidar a otros por medio de la palabra, del discipulado, de la consejería, de la exhortación, del discipulado, de la visita, de las llamadas, porque no hay abasto, hermanos. No hay abasto. Necesitamos más hermanos. Entonces, el siervo de Jesucristo va a trabajar arduamente, pero hay otros, pero no solamente él solo, sino con los otros siervos de Jesucristo, también con ustedes, ¿no? Entonces, eso es importante, trabajar arduamente, estar dispuesto a renunciar, porque para hacer esto, hermanos, hay que volver a ese segundo punto. Estar dispuesto a renunciar a nuestros derechos para poder hacer esto, ¿no? Tener un carácter justo, santo, irreprensible, que no ponga estorbos al Evangelio de Jesucristo. Estar dispuestos a discipular, a servir a otros, pastorearlos, cuidarlos. Y por último, versículo 12, la motivación para todo esto, ¿no? Uno puede decir, pero ¿por qué alguien quisiera meterse a semejante asunto como el ministerio con todo esto que nos cuentas, hermano Alberto? Porque alguien quisiera servir al Señor, ¿no? Dice, ellos se encargamos, dice la Reina de las Américas, en la Biblia de las Américas, para que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó por su reino y gloria, ¿no? La exhortación, el alentarles, el testificarles como padre a hijos, para que caminaran y se comportaran como es digno de Dios, de su llamado, de su reino y de su gloria. Entonces encontramos toda la motivación, toda la razón para lo que venimos viendo todos desde la semana pasada. Para la generosidad, el sufrimiento, la disposición, la humildad, la integridad, la prueba, el amor, lo que vemos hoy, el trabajo arduo, la honra del Evangelio, el proceder, el carácter, el cuidado paternal o pastoral, todo tiene una motivación. Y es que los creyentes en Cristo sean formados a imagen de Cristo sin estorbo y anden como es digno de su Señor, como es digno de Dios. Ese es todo el propósito del apóstol Pablo, para hacerlo todo de esta manera. Podría a veces hacer otras cosas, de otras maneras. Pero tiene un objetivo, una motivación. El servicio cristiano tiene una motivación, tiene una razón de ser. Servimos personas no porque sí, no es que nos lastima al hermano, entonces yo quiero servirle, o es que soy tan amoroso. Eso no es la motivación cristiana, ¿no? Las motivaciones carnales, mis hermanos, no tienen ningún propósito en el servicio cristiano, ningún beneficio. El propósito final es que en la iglesia es que todos crezcan a la imagen del hombre perfecto, Jesucristo, que vivamos como es digno del Señor. Ese es el propósito. Nuestra motivación del ministerio es que lo más importante, que es Dios, esté en las personas. Esa es la motivación para servir, mis hermanos. En todo lo que hacemos, no puede haber un buen resultado de una mala motivación. Por eso Pablo se esforzaba por la motivación correcta para servir a los hermanos. Pablo y sus compañeros querían, anhelaban que la iglesia en Tesalónica fuera una iglesia que anduviera dignamente como corresponde a los hijos de Dios. Esa es la motivación de ellos. Y esa es la motivación para cada iglesia. Andar como dignamente de Dios, en vez de una generación perversa, como corresponde al llamado a la ciudadanía celestial que tenemos. Cada uno tiene que mostrar a Cristo en su diario vivir, en su servicio, en su trabajo, en su amor a los demás. Es el objetivo del servicio, la manifestación en la vida de cada uno. Cristo formado en nosotros, Cristo manifestado en nosotros. Porque yo tengo una definición de lo que es carácter cristiano. Carácter cristiano es la vida de Cristo en mí, manifestada, no oculta, a través del Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios, siempre cueste lo que cueste. Eso es carácter cristiano. Eso es la vida cristiana. Bueno, solamente los cristianos pueden vivirlo, ¿no? Porque solo los cristianos tenemos la vida de Cristo en mí, para ser manifestada por el poder del Espíritu Santo. Que manifieste en su vida esa vida de Cristo, ese parecido con nuestro Maestro. Nosotros no servimos a las personas para que ellos nos sirvan a nosotros. ¿No? Ese no es el motivo del ministerio. Nosotros no servimos a las personas para sacar lucro, no servimos a las personas para tener honra, fama, dinero, vanagloria en esta vida. Ni servimos a Dios para que Él nos dé después. ¿No? Si servimos a Dios es porque buscamos su gloria. Sirviendo también a otros para que ellos reflejen su gloria. Tal vez, mis hermanos, cuando nosotros exhortamos a algún hermano, usted piensa, bueno, ese hermano para que nos exhorte nos dice estas cosas. ¿Sabe cuál es la motivación? Para que usted sea más semejante a Cristo. ¿Por qué más nos despierta Sánchez de Olmina Prima? Para que escuche la palabra y sea conformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué los hermanos tratan y disciplinan? Para que usted sea conformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué no estemos en tantos chicharrones, problemas, que la gente nos mire feo? Por causa de Cristo, para que usted viva como es digno de Dios. Ese es un celo que tiene que tener todo cristiano. Y que tiene todo ministro. Que Cristo sea formado en mi hermano para que él ande como es digno de Dios. ¿No? Entonces el ministerio no puede ser desinteresado en que a mí no me importa cómo tú vivas. Lo importante es que ya eres salvo, que creíste el evangelio, repetiste una oración, ya, no. Si realmente nos importa el ministerio cristiano, tiene que importarnos que los demás cristianos vivan como es digno de Cristo. Por ejemplo, cuando yo a veces veo unos videos de cómo vienen otros cristianos en otros lugares, en otras iglesias, y me enojo, hermano, pero no me enojo porque hay que terribles que son ellos, me enojo porque eso no está mostrando a Cristo. No es digno de Cristo, no refleja a Cristo. Es indigno de Él. Nosotros debemos llenarnos de celo cristiano cuando vemos a nuestros hermanos andar mal. Y luego llenarnos de amor para ir a ayudarlo. No solo de celo para criticarlo, ¿no? Llenamos de celo primero porque eso no es digno de mi Señor. Y luego en amor voy y ayudo a mi hermano para que ande como es digno del Señor. Eso debería motivarnos. Queremos, mis hermanos, es lo que queremos nosotros, que realmente usted, su familia, su vida, su trabajo, usted ande como cristiano. Por eso enseñamos lo que enseñamos, por eso no vamos a cansar de hablar contra el pecado, no vamos a cansar de hablar contra la superficialidad, contra un cristianismo light, contra un camino ancho. Usted no va a dejar de escuchar eso acá, ¿sabe por qué? Porque nosotros anhelamos, queremos, deseamos que todos nosotros vivamos como Cristo, mis hermanos. No somos perfectos, eso es cierto. Ni usted ni yo somos perfectos, pero anhelamos ser y que usted sea como Cristo, cada día más. No vamos a cansar de llamar al arrepentimiento, mis hermanos. No vamos a cansar de confrontar, exhortar, incomodar y decirle que se despierte y viva para Cristo, mis hermanos. Que deje vivir para el mundo, que deje vivir solamente para su trabajo, solamente para la vanidad de esta vida. Usted lo va a escuchar una y otra vez. Y lo mismo que quería el apóstol Pablo. Él dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque os celo con celo santo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo trabajando entre los corintios? Es decir, que lo celaba con celo de Dios, porque habían otros que querían desviar a los corintios del evangelio de Jesucristo. Dice, yo lo celo. Porque mi intención como ministro de Jesucristo es que cuando yo un día esté parado de Jesucristo diga, mira, aquí está tu novia. Santa, inmaculada, no engañada, no adulterada, no desviada. Eso es lo que debe ser un verdadero ministro de Jesucristo. Presentarle a ese Señor Jesucristo, mira, Señor, yo trabajé fielmente y mira, tu iglesia permaneció fiel a tu palabra, se alejó del pecado, te sirvió. Yo nunca dejé de hablar de tu palabra. Yo nunca dejé de soltar lo que tenemos que hacer. Yo nunca dejé. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Señor, sea una iglesia santa. de esta forma. Y eso decía el apóstol Pablo. Estaba parado delante del Señor Jesucristo y decir, mira, yo hice mi mejor trabajo, Señor, para ti, y mi motivación era traerte, mira, tu Virgen pura. Una iglesia santa. Ese es el deseo de cada hermano por su hermano que tiene al lado. Que crezca más a semejanza de Cristo. Y no solamente dice esto nuestro hermano, dice para que andéis como es digno de Jesucristo. Eso es algo que el ministro debe desear, pero también todos debemos desearlo. Andar como es digno del Señor. No solo para los demás a los que servimos, sino primeramente para nosotros. ¿Cuál es nuestro estándar del cristianismo? Estamos acostumbrados a un estándar tan bajo en nuestros días, ¿no? Un cristianismo que no es digno de Dios, no es digno de ese llamado cristianismo realmente. No es digno de su gloria, ni de su llamado, ni de su reino. Hermanos, nos hemos acostumbrado tanto a ese cristianismo relajado en nuestros días, que miramos a mi costado, ah, no, la hermana tampoco se esfuerza mucho, el hermano se esfuerza mucho. ¿Yo para qué me voy a esforzar tanto para ser más santo? Miramos las otras iglesias y decimos, bueno, andamos como el promedio, estamos bien. Hermanos, estamos en una época de un estándar muy, muy, muy bajo por las Escrituras, muy bajo el que el apóstol Pablo tenía cuando él predicaba y sembraba el Evangelio para nuevas iglesias. Él tenía el estándar superior. Y ese estándar era el que formaba iglesias de este calibre, mis hermanos. Entonces no tenemos que dejar de acomodarnos al cristianismo de nuestra época. Dejar de conformarnos. No, hermanos, que nosotros vamos por allá, y yo el otro día fui por ahí, fue un campamento, no, en todos lados es lo mismo. Que aquí no sea lo mismo, hermano. Que nuestro caminar sea digno, digno del Señor. Porque miramos y decimos, nosotros decimos, no, estamos súper bien, no estamos bien. Nos libre el Señor de caer en el estado de ceguera con tal indiferencia que andemos de cualquier manera menos como es digno del Señor, conformándonos con un cristianismo mediocre, decadente, como el de nuestros días. Señor, nos guarde. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para servir, hermanos? Ya resumiendo, ¿cuál es nuestra motivación para aspirar al ministerio? Si aspiras al ministerio, ¿cómo es nuestro andar cristiano? ¿Es digno? ¿Digno del que nos llamó? ¿Digno de Jesucristo? Entonces, concluyendo, entre la enseñanza pasada y esta, vimos que si hay unas marcas o características de un verdadero siervo de Jesucristo, que no son todas, pero las que aquí por lo menos podemos ver en el apóstol Pablo, en Silvano, en Timoteo, es la generosidad. El ministerio es para dar, no para buscar para mí. Disposición a sufrir por la causa de Cristo y el avance del Evangelio. Integridad, para que el Evangelio de Cristo no sea menospreciado y dar ejemplo a los demás. Prueba. Porque nosotros tenemos que ser probados, primeramente para servir por el Señor y en medio del pueblo de Dios. Humildad, para no saltarnos por encima de los demás, sino servir juntamente. Amor por Dios y amor por mi prójimo, para el servicio. Trabajo arduo, duro, de noche y de día, por el avance del Evangelio. Disposición a renunciar a mis derechos, por el bien del Evangelio de Cristo. Carácter irreprensible para con los demás, para el Señor. Disposición a cuidar y pastorear a otros. Y motivación correcta para servir a otros, para que vivan como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Pablo, Timoteo y Silvano defendían su ministerio a causa del Evangelio de Dios, a quien servían fielmente. Entonces, como decíamos al principio, la mejor defensa del Evangelio que podemos presentar es un ministerio de este calibre, mis hermanos. Es la mejor defensa del Evangelio. Entonces, ¿qué nos caracteriza a ti y a mí en nuestro servicio? ¿Tenemos estas cosas que están en la lista o nos falta todo? ¿Puede verse estos distintivos en nuestra vida? Así sea, comenzar a ver, ¿hay alguno de ellos en nosotros o no hay nada? Si no hubiera ninguno, una renuncia al ministerio. Así, si hay algunos y bueno, hay otros en los que hay que seguir trabajando, pues nos tenemos que animar y seguir adelante y procurar trabajar en lo que nos falta. Puede verse esto primero, no solamente en la iglesia, no solamente en el ministerio, en cómo servimos a nuestra familia, en cómo servimos a otros cristianos, en cómo nos ven los incrédulos, en cuál hay que invertir más. Quiero acabar con estos versículos de Filipenses 3:12, para animarnos en cuanto a esto. El apóstol Pablo, que nos da este ejemplo, él mismo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir o alcanzar aquello para el cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, muy seguramente hemos concluido que nos falta mucho. Que hay que hacer lo que dice el apóstol Pablo. No soy perfecto, no alcancé todo ya, pero me voy a esforzar por seguir adelante y alcanzar la estatura de Cristo, alcanzar aquello para lo cual Él me alcanzó. Si el Señor nos ha llamado al ministerio y nos alcanzó para servirle, nos alcanzó para servirle de esta manera, mis hermanos. Si queremos y si anhelamos ver la iglesia como la que vemos con la que estamos viendo en Hechos, en Tesalónica, tenemos que esforzarnos para que esas cosas sean formadas en nosotros. Tenemos que avanzar, conformarnos a las Escrituras, a Cristo, a su imagen y semejanza. Nada de esto, mis hermanos, se va a formar en nosotros si no estamos dispuestos a pagar un precio. Precio de dejar la comodidad, dejar el pecado, dejar la liviandad, dejar la superficialidad, dejar las apariencias, de tomar el toro por los cuernos. Nosotros sabemos, todos sabemos con qué cosa estamos luchando. Y también sabemos que muchas no hemos vencido porque estamos siendo muy negligentes. Sabemos que tenemos que hacer la magnitud del llamado, la grandeza de la causa de Cristo. Lo sublime del llamamiento ameritan, mis hermanos, que sirvamos al Señor de esta manera y no menos. Si nos ayuda, mis hermanos, vamos a orar.